En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es viernes 19 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. El Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE que prohibía al presidente emitir comentarios electorales rumbo al 6 de junio. Académicos, analistas y activistas dicen que esta decisión refleja sumisión y servilismo del tribunal al presidente. Australia aprobó una nueva ley que busca que los gigantes tecnológicos paguen por utilizar el contenido noticioso en sus plataformas. Google llega a un acuerdo. Facebook, por el contrario, prohíbe la difusión de noticias. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A 5 días de que inició la segunda fase para vacunar contra la COVID-19 a 15.700.000 adultos mayores de 60 años en el país, el programa avanza, lento, pero avanza. Ayer las autoridades reportaron el día de más vacunas aplicadas. Fueron 217.432 dosis. El resto de la semana apenas aplicaron 90.000 dosis cada día. Para vacunar a los más de 15 millones de adultos para mediados de abril, como prometió el presidente López Obrador, se tienen que aplicar 250.000 vacunas al día. En total, se han aplicado 1.318.055 vacunas entre personal de salud, sector educativo de Campeche y población mayor de 60 años. El gobierno asegura que ha firmado acuerdos de compra para la entrega de más de 230 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, pero hasta el momento solo han llegado 2.127.000, es decir, menos del 1%. López-Gatell detalló que las vacunas con eficacia arriba del 90%, como las de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V, serán para las personas que presentan más riesgo de complicaciones en su salud ante SARS-CoV-2, como adultos mayores, médicos y enfermeras, además del grupo de 40 a 60 años. Para la población económicamente activa menor de 45 años, lo más recomendable, dijo el funcionario, es usar vacunas con eficacia de entre el 50 y el 60%, como las de CanSino, Sinovac y Janssen. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumenta que la velocidad en el proceso de vacunación está determinada por la llegada de dosis al país. Lo cierto es que a casi 2 meses de que inició el proceso en México, el plan de vacunación es uno de los más lentos en todo el mundo. En América Latina, según datos de Our World in Data, hasta ayer Chile ocupaba el primer lugar con una tasa de 12.4 vacunados por cada 100 habitantes. Le sigue muy por detrás Brasil con 2.6, Argentina con 1.3 y México con 0.7 vacunados por cada 100 habitantes. Como decimos, la vacunación va lento, pero avanzando. La Ciudad de México recibió 79.000 vacunas que destinó para los adultos mayores de 3 alcaldías, Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras, en donde se pudo ver la esperanza que genera recibir la vacuna, tanto en adultos mayores como en sus familiares que los acompañan. Por la noche, el gobierno capitalino informó que de lunes a ayer se cubrió la meta total de vacunación en las 3 alcaldías. Por esta razón, ya hoy no abrirán las unidades de vacunación. Las únicas vacunas que se van a seguir aplicando van a ser a domicilio y a asilos. Desgraciadamente hay aspectos que han empañado el programa. Uno de ellos es el que los llamados servidores de la nación pidan a quienes acudan a vacunarse una copia de la credencial de elector y les tomen una foto, como se denunció en redes sociales el miércoles pasado.
Usted me dijo que no van a subir esto para que le puedan poner la segunda vacuna. Sí lo dijo. Ahora no me diga que no.
Sí, a nosotros nos dijo
al
eso.
Registro.
Ajá,
no
al registro.
Nuestros datos del INE no van a subir nuestro registro de la vacuna.
Así es. No, así es lo que nos dijo. Quieren tomar foto y que si no le enseñamos el INE y la foto, no suben nuestros datos al registro.
López-Gatell asegura que esto no es indispensable y promete que no seguirá ocurriendo.
No debe restringirse en ninguna circunstancia, soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona.
Pero esto ya desató críticas y quejas. Incluso hay adultos mayores que se sienten utilizados. El consejero presidente presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la decisión de la Secretaría de Salud de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiar el documento. La vacunación contra la COVID-19 es un asunto de Estado en el que es muy importante la colaboración entre instituciones, la claridad y la transparencia, escribió Córdoba en Twitter. En el programa central INE, en el sitio web del instituto, el consejero Ciro Murayama explicó que es legítimo que se solicite la credencial para identificar a una persona, pero...
De ahí, hacerle una fotografía a la credencial para guardar la clave del elector, la sección electoral, la verdad es que yo no le veo ningún sentido, ninguna validez, y es innecesario que el gobierno lo haga desde mi punto de vista.
El Partido Acción Nacional ya interpuso una queja ante el INE en contra de Morena y quien o quienes resulten responsables por solicitar credenciales de elector a los adultos mayores que acudieron a vacunarse.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Lourdes, ella es residente de la Alcaldía Magdalena Contreras, platicar con nosotros. Ella recibió la vacuna contra la COVID-19 en estos días. Señora Lourdes, gracias. Platíquenos cómo fue su experiencia, qué día se aplicó la vacuna y cuánto se tardó.
Bueno, fue el día 16 y fue una experiencia realmente tranquila y muy agradable, sin problemas, sin contratiempos, con buena atención y pues todo muy bien.
¿Más o menos a qué hora llegó usted a aplicarse la vacuna? ¿Si había ya registrado o cómo se enteró que podía acudir a recibir la vacuna?
Bueno, me enteré cuando avisaron previamente por televisión que se iniciaban los programas y que abarcaban las tres delegaciones, entre ellas la mía. Y inmediatamente hablé con mi hijo para que me registrara, me registró, y posteriormente cuando iniciaron el lunes de la semana, iniciando esta semana, les tocó a muchos vecinos míos de la colonia donde vivo, y hablé con alguno y les dije que si ya habían ido, me explicaron dónde estaba, a 5 cuadras de la casa, muy cómodo, muy bien, y que estaba bien, pero que ellos les había tocado hacer una fila, que fue el primer día, una fila de 100 personas, creo que después todo muy bien. Yo al siguiente día me presenté, a la hora que pudo pasar mi hijo por mí, que no me permitió que fuera sola, y me llevó a las 5 cuadras de la casa. Me bajé yo solita, hablé con el policía de la entrada, le expliqué que iba, me pidió mi IFE, creo nada más para verificar que fuera yo vecina de la delegación. Y ya pasé a un patio que usaban dentro de la escuela como salita de recepción, habíamos como unas 60 personas, y empezaron unas personas, hombres y mujeres, con un chaleco verde, que hablé con alguna señorita y le pregunté que dónde estaban ellas, y me dijeron que eran empleadas del gobierno de la Ciudad de México, muy amables, y pasaban por grupos ya de ahí, de esa salita, a la vacuna. En esa salita permanecí como una hora, ya pasé finalmente la vacuna, y por ahí en el camino un señor de un chaleco guinda dijo, fíjense bien en mí, porque como estamos varios compañeros de chaleco morado, y cuando pasen a la carpa de observación, que es posterior a la vacuna, no se van hasta que hablemos con ustedes, pues. Lo oímos y a la hora que me tocó pasar ya la vacuna, nada más nos dieron instrucciones de entrar ya al lugar de la vacuna, ya descubiertas del brazo, yo iba preparada, ya inmediatamente pasamos, me pusieron la vacuna y nos dieron la instrucción de pasar a otra carpa, que era la sala de observación. Yo la verdad no vi que nadie nos observara, nunca vi por ahí un médico, pero bueno. Enseguida vinieron las personas de chaleco verde, empleados de la ciudad, y nos prepararon un documento que se llama comprobante de vacunación contra COVID. Y nos pidieron nuevamente la credencial. Bueno, primero había sido el policía de la entrada, posteriormente esas personas, y creo que tenía una razón absoluta, porque los datos los ponían en el documento que me fue entregado. En ese documento consta el tipo de vacuna, dijeron que la marca, y bueno, pues yo como soy contador y medio metiche y chismosa, dije, aquí no dice ninguna marca, señorita, venía en clave, y una Z en medio de los números, y me explicaron que era de Seneca. Bueno, ok. Y la fecha de en que me vacunaron, y la fecha a un mes para la segunda dosis.
Muy bien.
Y ya después de eso, empezaron a llegar a esa carpita donde estábamos como 40 personas en observación. que no hubiera ningún efecto maligno por la vacuna en ese momento.
Y sí, alguna reacción alérgica, ¿no? O algo por el estilo.
Pues sí, yo la verdad no noté en ninguna persona todo el tiempo ahí que me rodearon que dijeran que tenían alguna molestia, y yo tampoco. Pero llegaron los enchalecados guindas, que por cierto un señor ahí en el camino, el que le comenté, dijo, fíjense bien en los de chaleco morado porque luego no se pueden ir si no hablan con nosotros. Y yo que soy, bueno, le dije, chaleco morado, los del morado son del PES, ustedes son guindas morenos. Uh-huh. Y me seguí. Pues efectivamente nos llegaron y nos volvieron a pedir la credencial del lector. Llevaban unas tablas con papeles, luego le sacaron a mi credencial fotografía y a mí también con su celular. Ya cuando se iba le digo, señor, ¿y mi comprobante o mi papel no es para mí? Me dijo, no, no es para ustedes, es para nosotros. Supongo que además vaciaron datos de la credencial en ese papel y no supimos más. Ya de ahí nos dijeron, terminando con los señores ahorita del chaleco guinda que los están atendiendo, ya se pueden ir. Y me retiré, y muy bien, y muy a gusto, y muy contenta y muy satisfecha de pues que se haya cumplido alguno de nuestros derechos, que es la vacuna.
Sí, que, bueno, la pone el Estado, pero se paga pues con los impuestos de todos nosotros, ¿no? Bueno, porque algunos han dicho que si no eres pro gobierno, entonces, ¿por qué si recibes la vacuna que ellos regalan? No sé qué opine de esto, señora Lourdes.
Hubo un detallito, que soy muy observadora. Uh-huh. Llegó una pareja y por la parte de la entrada, que había que bajar por unas escaleras a la salita donde, bueno, al patio que estábamos como a sala de espera, señor, pues, más o menos como de nuestra edad, como de 70 años por ahí. Uh-huh. Y una señora, y habló con una, no sé, decana, las señoritas empleadas del gobierno de la Ciudad de México, las de chaleco verde, hablaron ahí parados porque se veía como el barandal de una terraza y desde ahí estaba lloviendo hacia arriba, como un minuto, y el señor lo sentaron. Después, como a los 10 minutos, esa misma señorita pasó por ellos y los llevó a vacunar. Cuando bajó la señorita a la sala de nosotros, dije, señorita, viene un momento, por favor. Quiero preguntarle si en el actual gobierno sigue existiendo ciudadanos de primera clase y de segunda. No, ¿por qué me dice eso? Por las personas que usted tuvo sentados 10 minutos ahí, los recibió y usted diligentemente bajó su ficha. Ah, porque se me olvidó decir que a la entrada del colegio había un policía y después de ver mi credencial de lector, me dio una ficha, un papel con un número. Dije, usted muy diligente de esas personas, bajó la ficha, subió y en 5 minutos los pasó. Nomás por eso le pregunto si persiste la actitud de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y se hizo como la loca, como, ay señora, y se fue. Uh-huh. Y ya, pero esas son cosas que observé, lo de los chalecos que el señor nos indicó que eran morados y que no nos fuéramos si no hablábamos con ellos. Y lo de esas personas que pasaron, que quién sabe quién sería, no eran caras conocidas.
Pero en general usted ya se siente más tranquila, me imagino, sí, sin efectos secundarios tras la aplicación de la primera dosis y a la espera de que llegue el día de aplicarse la segunda.
En el documento, el comprobante de vacunación, anotaron una fecha de un mes de la fecha de la primera dosis, pero sí las señoritas de chaleco verde nos advirtieron que mejor estuviéramos pendientes en la televisión de las instrucciones que nos dieran. O sea que no tenemos ninguna fecha.
Exacto.
Ahí, uh-huh, en ese certificado de vacunación dice que la caducidad de esa vacuna, bueno, de la que nos pusieron en ese momento, es el 29 de mayo de 2021. Pero la verdad no tenemos ninguna fecha fija para la segunda dosis.
Bueno, estaremos pendientes, señora Lourdes. Le agradezco muchísimo el haber podido platicarnos su experiencia.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Le dan la razón a AMLO. En estos tiempos electorales rumbo al 6 de junio próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá expresarse libremente en sus conferencias matutinas, eventos y giras. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE que prohibía a López Obrador emitir comentarios de carácter electoral durante el proceso en marcha. El presidente aplaudió la medida del tribunal.
Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera.
El 15 de enero, el INE aprobó lineamientos que ordenaron al presidente López Obrador, a gobernadores y funcionarios, evitar formular algún posicionamiento o valoración favorable o adversa en sus actos públicos sobre el actual proceso electoral. Esto después de que el PRD presentara una queja ante el INE en contra de López Obrador por estas declaraciones que hizo el 23 de diciembre, cuando se le preguntó por la alianza Va por México, conformada por este partido, el PAN y el PRI.
Me causa, la verdad, mucho orgullo. Es un triunfo moral, el que al paso del tiempo, después de luchar muchos años, junto con millones de mexicanos, se logra iniciar una transformación.
Y el 19 de enero, la presentación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal incluyó un recurso de revisión de los lineamientos. El tribunal explicó en un comunicado que el INE se excedió en lo ordenado al dictar medidas cautelares inhibitorias, emitiendo lineamientos generales con alcances para todos los servidores públicos de todos los niveles, cuando tenía que ser solamente para el presidente. En redes sociales, académicos, analistas y activistas consideraron que la decisión del tribunal refleja su sumisión y servilismo al presidente y a su partido Morena. El escritor Héctor Aguilar Camín señaló que el servilismo del Tribunal Electoral hacia el presidente es un peligro para la democracia mexicana, mientras que el analista José Antonio Crespo aseguró que entre las varias ventajas que tendrá Morena en esta elección está la subordinación de este Tribunal Electoral que antes sirvió al PRI y desde el 2018 a AMLO. Con el hashtag Tribunal de Cuarta, la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, escribió que se cambió la ley electoral. A Felipe Calderón y a Peña Nieto no les permitieron hablar de elecciones, pero López Obrador sí podrá violar la Constitución y hablar de las elecciones en sus conferencias matutinas. Por la mañana, López Obrador dijo que los magistrados no lo favorecieron.
Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto de conocerlos, para que no se piense que son empleados del presidente, como era antes.
2. Big Tech en la mira de Australia. La industria de las grandes tecnológicas podría experimentar cambios en todo el mundo con Australia al frente de esta transformación. El gobierno australiano aprobó una nueva ley que busca que los gigantes tecnológicos paguen por utilizar el contenido noticioso en sus plataformas. Para Brújula, este es el análisis que hace el periodista especializado en temas tecnológicos Fernando Santillanes.
Esto podría cambiar para siempre la relación de los medios de comunicación y estos gigantes tecnológicos globalmente. Australia es el primero que por ley exige a estas empresas se les pague a los medios de comunicación. No sabemos si será una tendencia global, pero hoy ya no podremos ver noticias de medios australianos en Facebook y los usuarios en aquel país no podrán compartir las noticias en su muro.
Google ya llegó a un acuerdo con News Corp, la compañía estadounidense de entretenimiento formada a partir de la original News Corporation, centrada en periódicos y otras publicaciones, y que es el mayor propietario de diarios en Australia. Pero también en la última semana Google llegó a acuerdos con varios editores australianos, incluidos Nine Entertainment, Junkie Media y Seven West Media. El acuerdo considera que las empresas desarrollen una plataforma de suscripción, compartan los ingresos por publicidad a través de los servicios de tecnología de Google y elaboren contenido periodístico de audio y video a través de YouTube. Sin embargo, Facebook adoptó un enfoque opuesto a Google y anunció que restringirá la visibilidad y difusión de noticias a los usuarios de la plataforma en Australia. Eso es algo que ya está ocurriendo. Fernando Santillanes nos explica lo que esto significa.
Facebook decidió no hacer ningún trato. Por eso, a partir de hoy, en el muro de Facebook en Australia no podrás ver ni compartir noticias. Los medios de comunicación no podrán compartir absolutamente ningún reportaje, artículo, columna o elemento noticioso en sus páginas oficiales de Facebook. Y los usuarios tampoco podrán compartir directamente de alguna página de internet de noticias de algún periódico esas noticias en Facebook, al menos en Australia.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.